Quiero que ahora sí póngase de pies porque está sentado un rato. Entonces, en capítulo 2 de Joel, capítulo 2, los primeros 11 versículos, dice así la palabra de Dios. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo gran y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Amén. Puede sentarse, hermanos. Sí. Y vemos aquí entonces, viene el día de Jehová. Ahora, en el Nuevo Testamento dice el día del Señor. Es el mismo. Jehová es el Señor. Y vemos entonces, debido a su disgusto con su pueblo, Dios ordenó una invasión de langostas sobre la tierra. Y devoraron toda vegetación. Hasta descortezaron los árboles. Ahora el profeta Joel advierte al pueblo de otra invasión que pronto sucederá. Ahora esta invasión, pero esta vez será por medio de un ejército humano y no las langostas. Un ejército humano muy poderoso y disciplinado desde el norte. Según el profeta Joel, vemos aquí, esta invasión inminente tenía la posibilidad de ser evitada, podía haber sido evitada. Por eso, él declara en versículo 1 de capítulo 2, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Primeramente, quiero que observen aquí que hay diferencias de opinión, diferentes escuelas que enseñan tres posibilidades. Muchos dicen que esta invasión es la misma de las langostas que encontramos en capítulo 1, que devoraron todo. Y nada más es otra explicación de las langostas. Otros dicen que esto es el día del Señor, cuando Él vendrá en el último día, en aquel entonces, cuando Cristo regrese y se acaba con la tierra, Armagedón, cuando Dios va a destruir a todos los pueblos. Y hay otros que dicen que este era un ejército real, verdadero, que venía. Y que venía, pero no están seguros si eran los caldeos o babilonios o los asirios. Pero era un ejército poderoso que iba a destruir el pueblo de Israel. Yo personalmente creo que esto es un ejército humano. No sabemos quién, los babilonios o los asirios. Pero yo sí creo que eso está hablando de un ejército real, humano, muy poderoso y muy disciplinado. Y que Dios le estaba dando advertencias, que eso podía evitarse. Pero si ustedes leen diferentes comentarios, diferentes eruditos, dirán de las tres posibilidades. Esa es mi opinión, que es un ejército verdadero. Y les muestro después por qué. Pero si ustedes leen otros libros que digan que eso habla de la misma langostas, pero en otra descripción, puede ser. Porque si usted ve bien la cara de una langosta, en inglés se llama locust, sí tiene como cara de un caballo. Y brincan y vuelan y todo eso. Pero también, más adelante vamos a ver que Joel sí habla del día de Jehová, cuando Cristo viene y va a destruir al mundo. También habla de eso Joel. Déjenme explicarles por qué yo creo que eso es un ejército real de una nación. Primero, vamos a hablar aquí de la orden. La orden es dada para la alarma. Y aquí dice, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Aquí la trompeta no era algo religioso que tenía que hacer antes de ciertas fiestas solemnes. Y aquí no era algo de júbilo, de fiesta. Aquí, esa trompeta no es lo que ustedes creen, como uno toca una trompeta de bronce o de oro o de plata, lo que sea. No, esas son trompetas de cuernos de un carnero. Y era algo redondo y soplaban y salía un sonido muy diferente. Era una alarma. Había atalaya y estaban arriba checando cuando viene el enemigo, soplaban y tocaban hasta trompeta. Pero no es la trompeta que nosotros pensamos, trompetas musicales. También había de esos. Había trompetas de plata, plata pura en el templo. Y tenía que usarla antes de la Pascua y después de la Pascua y todas esas cosas. Pero eso no es la trompeta que se refiere aquí. Esa trompeta es una alarma. Viene el enemigo, hay peligro por delante. Entonces vemos aquí que la alarma es para el pueblo de Dios. Dice que toca trompeta en Sion. Nosotros somos el pueblo de Dios, así como Israel era el pueblo de Dios en aquel entonces. Entonces dice aquí, simplemente, y aquí dice, toca trompeta en Sion y da alarma en mi santo monte. Ese es Jerusalén, que estaba situada sobre un monte. Entonces dice, vamos a subir a Jerusalén, porque si estaba no en un valle, sino en un monte. So, la alarma es para el pueblo de Dios. Y así como el juicio comienza por la casa de Dios, eso encontramos en Pedro, también la alarma es dada primero a la casa de Dios. Y más adelante vamos a ver eso. En otras palabras, las cosas que están sucediendo en el mundo también, vemos aquí entonces que Dios nos da aviso, nos da señales. Los del mundo no lo ven, pero nosotros debemos de ver. Nosotros no estamos en tinieblas. Entonces, es muy importante eso. Pero ahorita vamos a hablar de la alarma. La orden es dada para la alarma. Vamos, toca trompeta. Como dice aquí, da la alarma. ¿A quién? En mi santo monte. O en Sion. Ahora, ¿para qué sirve una alarma? Hay diferentes tipos de alarma. Hay una alarma que te despierta en la mañana. Tiene que hacer algo. Muchos pagan la alarma y no se levanta, otros levantan, ¿verdad? O espera, se pone, como dice en inglés, snooze, y en 9 minutos te vuelve a despertar y vas otra vez y sale 5, 6, 9 minutos y hace una hora y dice, ay, ¿cómo se me fue el tiempo? No te fue el tiempo, ¿okay? Pero es una alarma, ¿verdad? Hay otras alarmas. Algunas veces en mi casa nos ha pasado y ha sido alarma falsa. Nombre esos de detectores de humo. No despierta a las 2 de la mañana con un ruidazo y anda buscando. No hay humo, fue una falsa alarma, pero de vez en cuando es, pues es de verdad. Entonces hay alarmas de fuego o de humo. Hay otras alarmas que nos avisa que entró una persona, un ladrón. Los bomberos tienen sus alarmas que timbra en sus edificios cuando hay fuego. Lo que quiero decir, hay diferentes alarmas. Yo me acuerdo cuando era niño, estaba en la primaria, en el primer grado, segundo grado, en los 60s. Algunos de ustedes yo sé que creen que es muy lejos, pero no es tan lejos como ustedes creen, ¿okay? Pero en los 60s, cuando había ese peligro con los soviéticos de los misiles de nucleares en Cuba que querían, y nosotros en Nueva York, yo me acuerdo, timbraba, sonaba una alarma y teníamos que meternos debajo de los escritorios porque decían tal vez iba a haber unas bombas que iban a atacarnos y era nada más ensayando, ¿verdad? Pero iba a ser era un entrenamiento, pero también había esa alarma y cuando escuchaba esa alarma tenías que meterse debajo de los escritorios, dentro de un closet, buscar alguna protección. Ahora, es así entonces, todavía, y así era antes. Y cuando hay una alarma, pues hay que hacer lo necesario. La alarma sirve para algo. Es un ruido molestoso que se impone y interfiere con la rutina del día. Pero es una alarma. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo necesario. Si hay una alarma que viene un tsunami, la gente tiene que moverse de la costa. Si hay una alarma que viene un tornado, un huracán, hay que moverse. Hay alarmas en diferentes pueblos. Y si hay una alarma de fuego que prende en tu casa o de humo, tienes que hacer algo. O es que hay un fuego o es que la alarma no está sirviendo. Tienes que hacer algo. Tú no sigues como nada. Oh, esa alarma nada más. No, algo le está avisando. Lo mismo con el carro. Cuando prende los ruidos, enciende la lucecita amarilla, algo pasó con el motor, algo está pasando. Tienes que checar. Las alarmas sirven para notificarnos, avisarnos de algo que va a suceder. Cualquier alarma de cualquier cosa requiere, ¿qué? Acción. Entonces hay que hacer lo necesario. Y es lo que Dios, por medio de Joel, estaba diciendo al pueblo. Ustedes andan mal y tienen que arreglar, hacer algo. ¿Qué era? Y más adelante vamos a ver, era, y no ahorita, pero la semana próxima, en versículos 12 y 13, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ahorita más quiero hablar de la alarma y del peligro inminente. Entonces vemos aquí ahora se describe, versículos de 2 al 9, el peligro inminente. Viene un peligro. Por eso hay que tocar trompeta, hay que dar alarma. ¿Por qué? Porque hay un peligro. Recuerda, esa trompeta no era de entretenimiento, no era de música. Era una trompeta, a veces también la usaban para guerra. Y sonaba la trompeta esa del cuerno para ir a pelear. Entonces, se describe el peligro inminente, versículos del 2 al 9. Primera parte del versículo 2, encontramos el ambiente de aquel día, el día de Jehová. Déjenme explicarles, yo veo aquí tres días de Jehová, dos días de Jehová, que es un tipo de una sombra, un precursor, o más bien una ilustración del mero día de Jehová, aquel día cuando todo el mundo será juzgado. Las langostas vinieron y devoraron todo, lo dejaron sin comida. Y eso fue también algo que el Señor hizo, hasta dijo, mira el pasado, habla con los ancianos y sus padres y sus abuelos. ¿Han visto todo eso? Nunca. Nunca ha sucedido tal cosa. Fue del Señor. Pero ahora vemos aquí otro día, pero era más cercano. No es aquel día cuando vendrá Cristo, pero sería el día del Señor, hermanos. El día de Jehová en la Biblia siempre habla de juicio. Cuando Dios derrama juicio, porque él está disgustado o enojado. Entonces, aquí encontramos que este era el día de Jehová muy cercano para ellos, que es un tipo del día de Jehová que vendrá cuando Armagedón, cuando viene el fin del mundo, cuando viene el rapto, cuando ya no vamos a estar aquí, cuando viene el día, la gran tribulación. Y tome en cuenta que el día de Jehová no es un día de 24 horas. Es una etapa que puede abarcar algunos años, o algunos meses, o algunos días. Entonces, es muy importante entender eso. Y vemos entonces aquí, primeramente, el ambiente de aquel día, versículo 2. Día de tinieblas, oscuridad, dice. Mira versículo 1, versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Primeramente está diciendo, no es un día de luz. No es a disfrutar del sol, hablando aquí ahora alegóricamente, pero es un día de tristeza, un día de sombra. Ahora, yo sé que yo soy raro, pero a mí me gustan días nublados, me gusta la lluvia, me gusta la nieve, me gusta, la verdad, no me gusta días soleados. Dice, ¿por qué estás en Laredo? Buena pregunta. Entonces, yo sé por qué estoy en Laredo, ¿ok? Por dos razones, por mi Señor y por ustedes. Pero la verdad es, me gusta cuando llueve. Y bueno, tal vez en el tiempo de Noé no me hubiera gustado 40 días, 40 noches, pero normalmente, si dice, va a llover toda la semana, gloria a Dios. Después, como dijeron que iba a llover, no llovió tanto, pues ¿dónde está la lluvia, verdad? A mí me gusta la lluvia. Y que puede llover todo lo que quiera, a mí me encanta la lluvia. Pero normalmente la gente les gusta días con el sol, no les gustan las nubes, no les gustan días nublados. Ahora, le voy a decir una cosa. Esas nubes, no está hablando aquí de nubes verdaderas que están en el cielo. Está hablando aquí de que la vida, el ambiente, la vida de la sociedad se va a poner muy triste. Ya se va a acabar el sol. Va a venir tempestad. Y tempestad en la noche para completar. No va a haber luz. Dice aquí, leer bien versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad. Normalmente es noche de tinieblas, pero este es un día. Eso va a ser algo fuera de lo normal. Día de nube y de sombra. Ahora, entiéndeme, eso va a ser un tiempo triste, no un tiempo alegre. Eso va a ser muy triste. Y recuerda que él habló de eso antes, que iba a haber tristeza por cuestión de las nubes, de las langostas. Pero ahora va a haber algo más. Y vemos también aquí algo más, que el aspecto del ejército invasor. Es un ejército poderoso que va a invadir y va a afectar, va a derribar el pueblo. En el versículo 2, la segunda parte dice aquí, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande. Los que ven las montañas, comienza a subir el sol y se va moviendo a la sombra y aparece el sol. Pues así va a aparecer este ejército. Y dice, así vendrá un pueblo grande y fuerte. So, aparte de que vemos aquí que son grande y fuerte. Si fuera pequeño y fuerte, qué bueno. Grande y débil, pero no, son grande y fuerte. So, es muy importante tomar en cuenta eso. Lo que va a pasar es que es algo más de lo que ellos imaginan. Ahora, era grande lo que pasó con las langostas, pero este ejército también va a causar mucho más daño que las langostas. Las langostas afectaron la agricultura, la vegetación, pero este va a afectar a las vidas. Vemos con aspecto de caballos, versículo 4, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Lo estamos viendo aquí, es un pueblo muy poderoso y muy feroz. Y aparte de eso, ya hemos visto eso también en Apocalipsis, va a haber langostas así en aquel día del Señor. Pero también dice aquí, con gran estruendo y sonido. Versículo 3. Delante de él, dice aquí, en capítulo 2, perdón. Ya, versículo 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Imagina el fuego como se suena. Pero imagina un incendio, árboles quemando y todo. Bueno, esa gente así va a sonar con esos carros de estruendo. Y van a haber ruido de batalla, hermanos. Sonido de batalla. Y vemos entonces aquí que es gran estruendo el sonido. No es cualquier cosa. Pero después vemos algo también. Está describiendo este peligro, ¿verdad? El asolamiento que dejarán los invasores. Mira el versículo 3. Delante de él consumirá fuego. Tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él. El huerto de Edén era hermoso. Árboles, frutas, manantiales, algo muy hermoso. Eso fue delante de él, pero ¿cómo lo va a dejar? Y detrás de él como desierto asolado. Eso es el pecado también, hermanos, en nuestras vidas. Tú puedes tener una vida como un paraíso en el huerto de Edén. Y el pecado entra en tu vida y toma control y tú te quedas seco como el desierto. Y así es. Tú puedes estar muy bien con el Señor hoy y mañana está sentirse muy alejado de Él. Tú puedes estar disfrutando del agua de vida hoy y mañana muriendo de sed. Eso es lo que hace el pecado en tu vida. Y acerca del pecado debo decir algo. El pecado siempre te costará más de lo que estás dispuesto a pagar. ¿Ok? Y va a durar más de lo que estás dispuesto que dure. Créemelo, así es. Así es. Y tú crees que lo disfrutas, pero nadie de veras disfruta de pecado. El pecado se convierte en nuestro esclavo. Si tú quieres servir al pecado, serás esclavo del pecado. Entonces, así es este ejército que viene. El Edén por delante, pero después deja un desierto atrás, asolado, asolamiento. Y eso pasa. Y vemos entonces aquí el terror del ejército invasor. No más el asolamiento y destrucción, pero el terror. Dice en versículo 6, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Hermanos, es muy importante entender eso. Esto es un ejército sin misericordia. Destruye todo y va a matar a todos. Y dice, atacarán también con mucha disciplina. Es interesante lo que dice aquí en versículos 7 y 8. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Tienen un muro y ese muro no va a servir. Van a estar caminando sobre el muro como nada. Dice, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. No va a estar tropezando uno sobre el otro y aquí, acá. No, va a estar derechitos. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Es un ejército invencible. Nada los va a detener, nada los puede parar. Y no van a estar tropezando uno al otro, van a estar derechito a su carrera. Cada uno tiene su carrera, su meta, su blanco. Y después vemos aquí en versículo 9, irán por la ciudad, correrán por el muro. Tú hiciste el muro, van a correr sobre el muro. Va a ser como nada. Y dice aquí, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Ahora, es muy importante eso. Llegará con mucha determinación. El muro no los detienen, ni las casas van a entrar como ladrones que quieren cosas. Ya saben lo que quieren y van a lo que van. Es un ejército muy determinado, con mucha determinación, muy disciplinado. Entonces, veamos aquí, ¿serán las langostas? Yo no creo. Porque las langostas no comen gente, no matan gente. No atacan a la gente. Atacan vegetación. Todo lo que crece. Árboles puede ser, frutas, mies de elote, lo que sea. Pero no atacan gente. Pero este ejército está atacando a la gente. Está yendo a la ciudad. Y no se detienen. Y habla aquí también como un ejército. Y vemos aquí entonces que, aparte de eso, ahora el Señor está ahora revelando algo muy importante. Porque hasta ahora la gente está escuchando. ¡Wow! Este ejército. Pero después, en versículos 10 y 11, algo muy sorprendente sucede. Versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Qué está pasando aquí? Ya suena algo de cualquier ejército. Dios está obrando contra su propio pueblo. Y vemos aquí entonces, primeramente, que la tierra y los cielos serán afectados en aquel día. Ahora, aquí puede ser que él está hablando del futuro, cuando venga Cristo. Lo puede leer en Apocalipsis, que se, el cielo y la tierra se oscurecen por todo el humo que sube antes que salen las langostas de la tierra. Y algo que tenemos que entender aquí, en las profecías, muchas veces en la Biblia, puede estar diciendo de una cosa y puede pasar miles de años dentro del mismo versículo o pasaje y brinca miles de años. Está diciendo una cosa para aquel entonces y otra cosa para el futuro. Voy a dar un ejemplo. Si ustedes leen cuando puedan Isaías 9:6, habla de un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Después dice el delatado del gobierno será sobre sus hombros. En otras palabras, en el 9:6 y 9:7 de Isaías, encontramos un niño nos es nacido. Esa es Navidad cuando Cristo nació. Un hijo nos es dado. Pasaron 33 años hasta que se convirtió en un hijo mayor y murió en la cruz. Y después, versículo 7 en adelante, habla de su reino, que no tendrá límite. ¿Verdad? Y será llamado, ya sabemos, ¿verdad? A consejero, ¿verdad? Y dice nuestro padre. Y todas esas cosas. Y vemos aquí, dentro de dos versículos, 9, 6 y 7 de Isaías, el nacimiento, la encarnación, la crucifixión y el reino de Jesucristo. Y hay miles de años, porque ya pasaron 2000 años desde que Cristo murió. Entonces, a veces en los mismos, mismas profecías, encontramos dos profecías en una. Y aquí estamos viendo, yo creo, un ejemplo. Una profecía de un ejército que viene pronto, pero otra del futuro, de la cual aún Pedro predicó también. Y el libro de Apocalipsis habla de eso. Y voy a hablar más de eso más adelante en otros mensajes. Falta mucho para Joel todavía, para que terminamos. Pero quiero que ustedes vean aquí entonces que ahora es la tierra y los cielos que serán afectados en aquel día. Pero no es el mismo día que estamos estudiando aquí. Están hablando de aquel día, el último día cuando Dios juzgará a las naciones. Y después vemos aquí el ejército invasor. Aquí está la gran cosa. Pertenece a Jehová. Dios está enviando a este ejército. Miren lo que dice aquí en versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Y aquí es donde ellos ahora se quedan. ¿Cómo? Este ejército es enviado por Dios. Dios va a enviar este ejército. Entonces, se nos olvida que muchas veces Dios enviaba a los enemigos para enseñar a su pueblo a buscarle más. Leer jueces. ¿Cuántas veces los filisteos y los otros atacaban a los judíos? Buscaban al Señor, les daba libertad. Se alejaban otra vez, Él mandaba a alguien para a castigarles. Pero aquí están viendo ellos que este ejército tan formidable, tan poderoso, viene de Dios. Dios está juzgando a su pueblo. Entonces, vemos aquí que este ejército, ya hemos visto, es un ejército grande, un ejército fuerte y un ejército obediente. Porque mira aquí, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Aquí está, ejecutan su orden. Todas esas cosas que estamos leyendo, del asolamiento, de la destrucción, viene de Dios. Y si usted lee sus Biblias, verán que aún el templo fue destruido. Y los tesoros fueron llevados a diferentes lugares. Más que todo Babilonia. Pero no sé si aquí son los babilonios u otro. Pero el hecho es, y eso es muy importante, nosotros tenemos que aprender una lección muy grande aquí. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Sí, es muy importante tomar en cuenta eso. Sí, porque hoy en día enfocamos mucho que es alegre, es un gozo conocer a Cristo. La vida es muy linda con Cristo. Un momento, la vida es linda con Cristo cuando obedecemos a Cristo. Pero cuando hay desobediencia, miren, quiero mostrarles algo. Creo que el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, ¿ok? Es el favorito libro de Paulino Bernal. Pero quiero que mira conmigo, Malaquías, muchos saben a lo que me refiero, ¿verdad? Pero, y es la verdad, hermanos, pero bueno, es otra cosa. Entonces, mira aquí lo que dice versículo 5, 3:5 de Malaquías, capítulo 3, versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en un salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora mire lo que dice, presta mucha atención aquí si tú eres hijo de Dios. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aunque Él juzga, aunque Él castiga y disciplina, nosotros, como sus hijos, vivimos por su misericordia. Y dice aquí, en versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ahora mire, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La gente que roba y no entienden que todavía reciben la maldición de Dios porque le sigue robando al Señor. Ahora, mira lo que dice. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora, mira lo que él dice aquí. Es que no quiero enfocar en el diezmo, estoy enfocando en otra cosa aquí. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. El único tema que no dice, pruébame. Con el dinero, ¿verdad? Dice, pero mira cómo se llama aquí. Dice Jehová de los ejércitos. Es Él que está encargado de todos los ejércitos, hermanos. Los del cielo y los de la tierra. Tenlo por seguro. Y dice aquí, en versículo 8, perdón, 10. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora presta aquí, el versículo 11 es muy importante. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién era el devorador? Langostas son devoradoras. Los ejércitos enemigos devoran. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, ni el campo estará estéril, dice Jehová de los ejércitos. y toda la nación os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿No es interesante? ¿Cuál es el país donde más la gente trata de entrar en todo el mundo? Yo supongo que es Estados Unidos. ¿Y cuál es el país que tiene raíces en el evangélico, en la palabra de Dios, en la Biblia, cuyas leyes está fundada en las enseñanzas judeocristianas de la Biblia? ¿Por qué será que todos quieren venir aquí, pero ahora ese mismo país está dando la espalda al Señor? Ahora, ¿qué sucede en nuestras vidas? Cuando nosotros somos hijos de Dios y conocemos al Señor y no hacemos lo que sabemos que nuestro Padre espera de nosotros, ¿qué podemos esperar? El devorador. Por eso no hay éxito en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros empeños, lo que hacemos. No hay éxito. ¿Por qué será? Porque el Señor nos quiere enseñar algo. Y esa es la enseñanza aquí en Joel. Joel está diciendo a su pueblo, a mí, tocar trompeta en Sion. Nosotros somos Sion, hermanos, ahora. Y dar alarma en mi santo monte. Hablando a su pueblo. Entonces, Dios, no estoy diciendo enviar un ejército a tu casa o langostas, pero sí viene el devorador en diferentes formas en tu casa. ¿No has fijado? Muchos, es un ejemplo. No diezma porque no tiene, pero no piensa que no tiene porque no diezma. A mí piensa usted. Bueno, es que yo no puedo. No, tú no quieres. Para lo que tú quieres, sí puedes. ¿Se ves? Entonces hacemos decisiones, prioridades. Muchas veces nosotros decimos, nuestros hijos no siguen al Señor. He orado, he hablado con ellos de Cristo. ¿De veras has vivido como debe de vivir? ¿Por qué andan tus hijos así? Tú dices que tú eres cristiano por muchos años. ¿Por qué sus hijos andan en el mundo? Indaga. Examina tu corazón. Pídele al Señor que te muestre. Porque le ha enviado el devorador a tu familia. I'm sorry si eso suena duro. Y si ustedes que son más grandes ya sufrieron eso, pues no modo, pero creo que los más jóvenes aprenden algo. Pero tú crees que porque tú eres cristiano, tú vas a la iglesia, automáticamente tus hijos irán a la iglesia y seguirán a Cristo. ¿Cuántos hijos de cristianos murieron sin Cristo y están en el infierno ahorita? ¿Cuántas hijas son prostitutas que nacieron en hogares supuestamente cristianos? ¿Cuántos homosexuales salieron de hogares evangélicos? Entiéndeme, Dios envía al devorador. No. Ok, sigue tú. ¿Tú quieres seguir en tu ignorancia, bendita ignorancia? Sigue adelante. Dice en inglés, ignorance is bliss. ¿Sabe? La ignorancia es una bendición. Pues si tú crees, sigue en tu ignorancia. Pero yo, los que son sinceros aquí, yo les reto, estudien sus Biblias. ¿Ok? Entonces, Dios está diciendo aquí en Joel, yo estoy enviando este ejército poderoso. Así como yo envié las langostas, yo enviaré este ejército. Toca trompeta en Sion. Mire, hermanos, ¿por qué usted cree que a veces hablo como hablo? Déjenme decirles algo. Algunos de ustedes ya saben, otros no. Cuando yo era nuevo en la fe, y hasta después de ser nuevo en la fe, yo compré mi primera Biblia y abría mi Biblia y comenzaba a leer ese versículo. Compré otra Biblia, abría la Biblia y abrí este versículo. Dos, tres Biblias, así era. Pero el Señor me tocó. Esto va a ser tu ministerio. Y eso es Isaías 58:1. De repente, cada vez que abría mi Biblia, no le hacía qué Biblia compraba. Siempre abría ahí. Y lo sé en inglés porque cuando la leí ni sabía español en aquel entonces. Dice 58:1. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta, como alarma. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y Dios me hizo ver. Mi hijo, la razón por la cual tú abrías siempre ahí, porque yo te llamé a avisar a mi pueblo. Tú eres mi trompeta. Y hermanos, no fue de repente. Pasaron años cuando se me prendió el foco. Que el Señor me hizo ver. Tú eres mi trompeta. Y a muchos no les gusta la trompeta de alarma porque están cómodos y no les gusta escuchar alarmas. Pero la verdad es la verdad. Por eso predico como predico. Y porque yo los amo, los quiero mucho. Yo estoy cansado de ver padres llorando por sus hijos, madres llorando por sus hijos, porque no siguieron a Cristo en disciplina, cómo disciplinarlos, cómo instruirlos, cómo vivir sus vidas delante de ellos. Y después lloran porque sus hijos no siguen a Cristo. Y yo que no quiero ver el devorador en sus vidas. Y ustedes que tienen menos años, tienen todavía esa oportunidad para cambiar la dirección de su familia. Y ustedes que han fallado, pues pide perdón al Señor y pide por su misericordia que Él toca a sus hijos y a ustedes también. I'm sorry si eso suena duro, pero es bíblico. Y aquí Joel tiene que lo mismo con su pueblo. Pero ahora vemos también la conclusión del asunto. Y déjame decirles, primero, el Señor siempre da aviso a su pueblo antes de juzgar. Antes. Porque así como el juicio comienza en la casa de Dios, la alarma también comienza en la casa de Dios. Quiero que miren conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ok, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Yo voy a terminar en unos 10 minutos, un poquito más tarde hoy, pero quiero que presten mucha atención. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, mira lo que dice con tanta claridad y tan directo a nosotros, la iglesia. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, hablando de hermanos, a la iglesia, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor es el día de Jehová, de lo cual habló Joel. Vendrá así como ladrón en la noche. Así como los ejércitos iban a entrar como ladrones por las ventanas. De repente, dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ahí está, no estáis en tinieblas. Recuerden, es un día de tinieblas, de oscuridad. Dice, ustedes no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿De veras? ¿De veras estamos alertos? Y versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahí está. Entonces, y recuerda, la primera persona que mencionó a las personas eran los borrachos en Joel. Y mira el versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen. Y los que embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿No ven ustedes? El pueblo de Dios recibe las alarmas, las advertencias. Mira alrededor lo que está pasando en este mundo. Tenemos que votar y tenemos que informarnos, pero la solución no está con los políticos, está con Cristo. Y veamos entonces, la primera invasión sirvió como advertencia a esta gente. Les dio las langostas para que comiera todo, para que ellos pensaran. Y ahora cuando Joel habló de un ejército que viene, a ver si por lo menos van a hacer caso. Y eso pasa en nuestras vidas. Dios permite derrotas en tu vida, en mi vida, para enseñarnos. Y para evitar derrotas peores el día de mañana. Es mejor fracasar hoy y aprender algo que fracasar mañana con algo peor. Y Dios es bueno con nosotros en eso. Segunda cosa, el juicio comienza siempre por la casa de Dios. Dios espera más de ti y de mí que los del mundo, que de ellos. ¿Por qué? Porque le hemos recibido, Él vive en nosotros, nos ha dado luz. Nos ha dado vida. Él espera más de nosotros que los del mundo. Los del mundo, si son chismosos, allá ellos. Nosotros no podemos ser chismosos. Si los del mundo son rateros, allá ellos. Nosotros no somos del mundo. Si ellos son adúlteros, allá ellos. Nosotros no somos del mundo. Sed santos, porque Él es santo, dice la Biblia. El mundo no es santo. El mundo celebra toda perversidad. Pero nosotros somos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Y me da tristeza, algunas iglesias no nos conocen, porque son como tan mundanas. Y gracias a Dios, no todas, hay muchas buenas, pero ustedes saben. Y por último, aunque las circunstancias adversas son causadas por la naturaleza o el hombre, y es importante, el Señor es el que hace o permite tales cosas. Él puede usar los terroristas. Él puede usar tsunamis. Él puede usar huracanes, terremotos, incendios. Una tempestad que levanta tu techo. Él puede, ¿sabe qué? Usar un borracho para matar a un ser querido, para enseñarte algo o dejarte paralizado. Él está encargado de... Ni un cabello puede caer al suelo sin que Él se entere. Ni un pajarito. Él tiene tu vida en sus manos. Y esta es la gran enseñanza aquí. Y vuelva, yo sé que compartí antes, pero volvemos a Lamentaciones después de Jeremías. Capítulo 3. ¿Está sufriendo? ¿Y no le gusta sufrir? Pues mire lo que dice aquí en Lamentaciones. Está después de Jeremías, entre Jeremías y Ezequiel. Y en capítulo 3 de Jeremías, mire lo que pasa. Versículo 37. ¿Quién será aquel? 3:37. Que diga que sucedió algo que el Señor no dice permitió, no mandó. Él manda cosas negativas a tu vida para hacerte más positivo a Él. Eso es lo que es. ¿Saben? Una batería tiene un punto negativo y un punto positivo. Y eso es lo que da su carga, su fuerza. Bueno, el Señor tiene que mandar cosas negativas en nuestra vida para producir en nosotros acciones positivas. Para que seamos de veras útiles para algo. Porque cuando nos salváramos inútiles, dice la Biblia. Entonces, mira lo que dice aquí en 38. De la boca del Altísimo, ¿no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Tú todavía vives. Lamentase el hombre en su pecado. Por eso Dios envía esas cosas. Pero versículo 40 es muy importante. Y dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Muchos nos gusta levantar las manos al Señor, pero mira lo que dice aquí. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Quiere decir, hay un límite contigo. Él tiene su límite. Y eso es lo que... Escudriñemos nuestros caminos. ¿Cómo andas? ¿Eres tú ahorita santucha aquí el domingo, la mañana y ando como el diablo toda la semana? ¿Cómo andas? ¿Tú eres uno que anda abrazando, gloria a Dios, a todos y en la casa es un monstruo? ¿Cómo andas? ¿Me explico? ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Cómo trabajas en tu trabajo? ¿Qué dirá la gente de ti? ¿Hay prueba que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios? Por eso Dios envía esas cosas, el devorador, a nuestras vidas. No siempre viene como langosta o un ejército, pero viene de otras formas. De repente tú andabas bien, y ahora la máquina de su carro se murió. ¡Ah, $2,000 por otro! ¿Qué voy a hacer? Ah, bueno, ¿sabe qué? Tal vez tú estabas haciendo algo que no debería, y Dios le quitó el carro. O te quitó la salud. Tú no orabas, ahora estás pegado a la cama un mes o dos semanas. Ahora vas a orar, ¿qué más vas a hacer? ¿Estás ocupado? ¿No puedes trabajar? ¿Ahora sí puedes trabajar? No, ponte a orar. ¿Sí ves? Y Dios es así con nosotros. Y nunca olvides de eso. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero si somos obedientes, si lo amamos y lo buscamos, qué hermosa cosa es caer en sus manos. Es así. Ahora, ¿quién es perfecto aquí que no necesita disciplina? Porque Él azota a todos que reciben por hijo. Pero hermanos, algunos dan más azotes que otros. Y algunos somos más tercos que otros. ¿Saben? Con 5 hijos que tenemos, no hay ninguno iguales. Y ustedes tienen 2 o 3 o 5 o 10, no hay 2 iguales. Pero Dios está encargado de cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiero que entienda, hermanos. Pero acuérdese, eso nada más era para ellos el día del Señor. Pero un día Él viene. Y Joel sigue hablando de aquel día también. Todavía está hablando del día para ellos. Pero después hablará del día de Jehová cuando Él viene a juzgar al mundo en Armagedón. Y por eso, digo, es muy importante, hermanos, lo que estamos estudiando. Ahora quiero darle, voy a pedir a los encargados que pasen. Y le voy a decir eso. Si Dios te ha hablado, tú sabes lo que tienes que hacer. Arréglate con Él, no conmigo, con Él. Él es con quien tú tienes que rendir cuentas, no a mí. Busca el rostro del Señor. Búscale. Y algo más. Si Dios te está tocando, tal vez tú no eres cristiano. Y dice, mi hijo, yo quiero ser tu padre. Quiero que te entregues a mí. Hazlo ya. Yo te espero aquí enfrente. Busca al Señor, pero con tu corazón. Arrepiéntate de tu rebelión. Reconoces que has quebrantado las leyes de Dios. Él está enojado contigo y a la vez te ama. Y Él quiere salvarte.